Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Banco de México ejecuta el primer recorte a la tasa de interés en años. También es sostenible tener aumentos al salario mínimo de 11% y el sexenio se acaba y el sistema de salud no se parece al de Dinamarca. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Ya es viernes, viernes 22 de marzo. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de Obras en Expansión. ¿Cómo andas, Diana?
Feliz de que ya es viernes, Gonzalo. Bendito viernes. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Yo bastante, bastante movido, sobre todo después de varias notas que tuvimos muy interesantes ayer. A ver, de entrada, Banco de México ejecutó el primer recorte a la tasa de interés después de pues bastante, bastante tiempo. Durante casi un año tuvimos una tasa de 11.25% y finalmente Banxico decidió bajar 25 puntos base la tasa de interés de referencia.
Así es, Gonzalo. Esta decisión de bajar la tasa de interés dividió a los miembros de la Junta, Gonzalo. Irene Espinosa fue quien votó por mantener la tasa en 11.25%, como bien comentabas, había mantenido. Y Victoria Rodríguez Ceja, Galea Borja Gómez, Jonathan Mejit y Omar Mejía Castelazo votaron por bajar la tasa de interés.
Correcto, Diana. Un movimiento que además, a ver, ya lo esperaba el mercado. Después de varios resultados positivos o en general, vaya, en línea con lo que parecía o lo que parece una tendencia a la baja de la inflación aquí en México, ya el mercado había descontado que el Banco Central iba a quitarle 25 puntos base a la tasa de interés. Aún así, es bastante relevante debido a, pues, la verdad es que llevamos ya mucho tiempo, bastante tiempo con tasa a doble dígito. Y bueno, de acuerdo con un comunicado de Banco de México, la Junta de Gobierno reconoció justamente el proceso desinflacionario desde la última vez que se ajustó la tasa de referencia. No obstante, y esto es importante, Diana, considero que persisten retos y riesgos que ameritan continuar con un manejo prudente de la política monetaria. Es decir, ojo, ojo. No quiere decir que ya estemos del otro lado con la inflación, pero Banco de México ve en el mediano plazo que esto se está tranquilizando.
Sí, de hecho, el Banco de México añadió que el pronóstico para la inflación se modificó ligeramente al alza por lo que resta en 2024 y se espera que para el segundo trimestre del 2025 converja al 3%, Gonzalo. Y una pregunta rápida para quienes no están tan empapados del tema, los mortales, ¿cómo vamos a percibir, si es que se va a percibir esta leve recorte en la tasa de interés?
Correcto, a ver, aquí la importancia que tiene la tasa de interés de referencia es que, pues, tal cual es el costo del dinero en nuestro país. Quiere decir que conforme más baja sea la tasa de Banco de México, pues se van a abaratar algunos créditos, se va a abaratar el costo del dinero y por lo mismo deberíamos de tener un dinamismo económico mucho más acelerado. También es verdad que conforme Banco de México reduzca la tasa de interés, con este incremento en la actividad económica, los precios pudieran volver a irse hacia arriba. Por eso es que Banco de México está diciendo que será prudente, es decir, no estamos todavía fuera de los precios, digamos, no estamos todavía dentro del objetivo del Banco Central, que es justo este 3% que mencionabas, pero ya puede empezar, digamos, a aflojar un poquito el puño el Banco Central para permitirnos tener un poquito más de dinamismo económico y sobre todo que el costo del dinero no sea tan alto. Pero bueno, hablando de nuestros bolsillos, Diana, a ver, es época de campañas y es verdad que prometer no empobrece. Sin embargo, hay una propuesta que ha dado mucho la vuelta en las últimas horas que tiene que ver con aumentar el salario mínimo 11%. Esto lo puso sobre la mesa Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia. Estaría alcanzando de esta manera en México el salario mínimo los 465 pesos diarios en 2030.
Claudia Sheinbaum sigue por esta visión de dar incrementos paulatinos al salario mínimo, algo que ha estado haciendo la actual administración durante todo el sexenio. En 2018, el salario mínimo comenzó con 88 pesos. En la actualidad ya están 248 pesos en casi todo el país, en 374 pesos diarios en la frontera. Por lo que la propuesta de Claudia, como bien ya decías, es que aumente en 11% en los próximos años. ¿Pero será esto sostenible?
Pues a ver, la cosa aquí justo de lo que plantea Claudia Sheinbaum es que tiene que ser paulatino para que no lo resientan sobre todo los negocios. Y también la inflación, ojo, si hay incremento al salario sin un aumento en la productividad, esto puede generar un aumento de precios no esperado. La cosa también aquí es que hemos visto cómo en los últimos años, y este creo que sí fue un acierto de la actual administración, que se dio a la tarea de incrementar más rápido el salario mínimo y no necesariamente esto pegó tanto en los precios. Entonces, siguiendo en esta línea, para la mayoría de los especialistas, esto sí está bien, pero pues tiene consecuencias y hay que tomar ciertas medidas, sobre todo, a ver, las micro, pequeñas y medianas empresas sí tendrán un riesgo, y esto lo advirtió Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Laborales de la Coparmex, ya que, insisto, a ver, no necesariamente todas las pymes o todos los pequeños negocios estarían listos o dispuesto siquiera a realizar un mayor gasto en sueldos.
Uh-huh. En este sentido, Iván Franco, fundador de la consultora Triple Three International, le dijo a nuestro colega José Ávila que el punto importante de estos aumentos dependerá de hasta qué punto las empresas se maquilan, los negocios que ya están y los nuevos puedan aguantar la presión esta que nos comentas, porque como también bien decías, es importante aumentar también la productividad y que se aumente el salario mínimo, pero el valor del dinero, el poder adquisitivo de las personas también incremente, que no salga contraproducente el asunto.
Correcto, Diana, y además recordemos, como les decía al principio, para 2030 entonces el salario mínimo sería de los 465 pesos, ya les mencionamos, y recordemos que también tenemos en la frontera otro salario mínimo, otro valor, que es el de la zona libre de la frontera norte, que este llegaría a los 701.2 pesos. De nuevo, en el papel luce bastante atractivo. ¿Quién no quiere ganar más? ¿Quién no quiere que los trabajadores mexicanos tengan un mejor desempeño? Pero todo, como en cualquier cosa de economía y en los negocios, tiene consecuencias. Diana, ¿tú te sientes ya en Dinamarca? ¿Ya estamos en Dinamarca? ¿Ya comenzaste a hablar danés? ¿Te sientes viviendo en Copenhague? Por lo menos en lo que a salud se refiere.
Hijos, Gonza. Yo creo que no, y ahora sí al presidente Andrés Manuel López Obrador no se le va a hacer decir que este sistema de salud no lo tiene ni Obama, porque no es así.
Correcto. A ver, en al menos dos ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha retrasado la entrega de un sistema de salud tan eficiente como el danés. El primer plazo que se autoimpuso fue en diciembre de 2023 y el segundo era precisamente ayer, 21 de marzo. Pero una vez más llegó la fecha y la promesa, Diana, pues está lejos de cumplirse.
La intención era buena, los especialistas califican como una meta muy buena tener un sistema similar al de danés, que es uno de los mejores del mundo, pero también es una meta bastante ambiciosa para cumplirla solo en un sexenio, y pues hemos visto que no solamente ambiciosa, sino complicada para que el gobierno federal la alcance. Pero ¿por qué el sistema danés, Gonzalo?
A ver, se supone que en Dinamarca, que está calificado como uno de los mejores del planeta, es gratuito, tiene, digamos, alta especialidad, además de que debido a los altos impuestos que pagan los daneses, tienen un sistema de seguridad social bastante amplio. Ahí sí, para que veas, el cuidado está desde la cuna hasta la tumba. Entonces, el sueño del presidente era ese, o por lo menos ese fue su planteamiento, vaya, desde hace bastantes años, y esto no está mal. A ver, aspirar a tener el mejor sistema de salud del mundo, qué bueno que se tengan metas, no obstante, también es una realidad que las propias decisiones gubernamentales han ido en sentido contrario y de hecho, pues han afectado la vida de miles de personas.
Exacto, el gobierno mexicano perdió 3 años valiosos con un modelo que no funcionó, y esto que se ha sumado a la pandemia de COVID-19 que representó retrasos no solamente en la salud sino en muchísimos otros temas de política pública del país, agravó estos rezagos en el sistema de salud, que pues es algo no solamente que se dice, sino que hemos vivido todos los mexicanos con seguridad social.
Y a ver, si quisiéramos realmente ser Dinamarca, hay tres elementos que serían los principales para seguir este modelo, de acuerdo con los especialistas, y es, de entrada, más lana, mayor financiamiento público del sector salud, una regulación homogénea para que todos los proveedores presten los mismos servicios con igual calidad y un sistema que opera de forma descentralizada. Si somos realistas, el gobierno en los últimos años ha tomado algunas decisiones que no necesariamente van en este sentido y de hecho van para el otro. Pero bueno, donde también hay movimientos importantes y decisiones clave para los siguientes años es en el sector minero. El gobierno federal ha propuesto el cese a la minería a cielo abierto y bueno, esto pudiera tener una consecuencia importante en la industria del litio, ya que se frenaría esta industria que justo depende de este modelo de explotación.
Esta es una propuesta que se tiene desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, formó parte de estas propuestas de reforma constitucionales que estuvimos comentando aquí hace algunas semanas. Claudia Sheinbaum en sus promesas de campaña las retoma y pues como bien dices, esto contrapone del todo con la denominada nacionalización del litio y las expectativas del gobierno de la administración federal por explotar estos recursos de metal que hasta ahora se han identificado y pues que tiene que ver mucho con el litio.
La cosa aquí y parte o el espíritu, digamos, de la decisión tiene que ver también con un asunto medioambiental. Las minas a cielo abierto son bastante más contaminantes que cualquier otro tipo de explotación minera. Sin embargo, en el caso particular del litio y en el caso específico de algunos de los principales yacimientos que hay en México, por ejemplo, el de Bacadeguachi en Sonora, es uno de los pocos modelos, es quizá el único modelo para poder explotarlo. Sin embargo, de nuevo, implica que las partículas de metal se esparcen en una especie de arena, lo cual afecta todas las zonas aledañas. En gran parte del mundo, de hecho, Diana, se ha prohibido la explotación minera a cielo abierto, es decir, esto no es para nada algo nuevo. Hay países que lo siguen implementando por decisiones económicas. No obstante, aquí lo que está haciendo el presidente, pues, es tratar, digamos, de controlar este tipo de explotación. Llama la atención también porque aunque el presidente no esté, pues todo apuntaría a que si Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia que lidera en las encuestas, llega a Palacio Nacional, seguiría esta prohibición porque ya se sumó a esta propuesta.
Sí, y esto ya está causando ahí cierta incertidumbre entre las compañías del sector. Ganfeng Lithium, una compañía que hasta hace poco tenía las concesiones del sitio en Sonora, ya tenía planes para poner en marcha una mina a cielo abierto. Este era el único yacimiento que se había determinado como comercialmente viable, pero hasta ahora no ha quedado claro cuál ha sido el futuro de estos recursos. Y pues otros lugares del país en donde se ha identificado como lugares potenciales para esta actividad de San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora.
Sí, es decir, realmente si México tiene la intención real de explotar y con viabilidad comercial, es decir, atractivo para los privados, el litio difícilmente va a ser en un modelo distinto a la minería a cielo abierto. Pero bueno, Diana, arrancamos de muy buen humor porque ya es viernes y de muy buen humor nos vamos a despedir de este podcast con esta maravillosa nota.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Ya te veo, Diana, porque cirujanos en Estados Unidos lograron un trasplante de riñón de un cerdo a un paciente vivo. Un equipo de cirujanos allá en Boston logró esta operación, que es el cerdo genéticamente modificado a este paciente que pues podrá disfrutar de más años de vida.
Una nota muy Grey's Anatomy y que es muy relevante porque es la primera vez que se logra hacer esto. Ya antes se había intentado en pacientes vivos este trasplante de corazón de un cerdo, pero fallecieron. Sin embargo, en los últimos años se ha acelerado mucho tanto el estudio y la aplicación de las modificaciones genéticas como de los injertos, los trasplantes de órganos de animales a humanos.
Sí, a ver, el paciente, un hombre de 62 años, se está recuperando todavía bien de esta cirugía que se llevó a cabo el sábado, de acuerdo con el Hospital General de Massachusetts. en el pasado, Diana, pacientes vivos habían recibido trasplantes, en este caso, por ejemplo, en algunos casos de corazón de cerdos genéticamente modificados, no obstante, fallecieron estas personas. Y bueno, las modificaciones genéticas se llevan a cabo para reducir el rechazo de los órganos. Recordemos que en cualquier trasplante existe este riesgo, que es bastante elevado en algunos casos. Con estas modificaciones se trata de reducir el riesgo, no es perfecto, pero es un gran avance que, por lo menos en este caso, con este riñón, haya funcionado.
Richard Sleiman, el hombre que recibió este trasplante, dijo que le explicaban el procedimiento, los pros y los contras, y él aceptó porque lo vio como una manera no solamente de ayudarse a él a tener una mejor calidad de vida, sino a dar esperanza a miles de personas, y sí me parece bastante esperanzador. Tan solo en Estados Unidos, más de 100,000 personas esperan un trasplante de órgano, principalmente del riñón, y pues esta buena noticia yo creo que representa un gran avance y, como te decía, una esperanza para que las personas puedan continuar con estos tratantes de manera exitosa.
Lo es, Diana, y bueno, ya con esto llegamos al fin de este Expansión Daily, de no nada más de viernes, de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Gonza, y gracias a quienes nos escuchan, que descansen el fin de semana.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Y recuerden, si a ustedes les gusta este podcast y lo disfrutan, compártanlo, recomiéndenos con sus amigos, con sus familiares. Ya saben, aquí toda la mejor información en unos cuantos minutos. Y ahora sí, nos escuchamos el lunes.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.